Deportes.
Deportes. COPE más Coruña.
Estar informado.
Hoy tengo a Pepe Torrente especialmente inquieto. Yo no sé por qué. ¿Qué demonios le pasa? ¿Qué pasará por esa cabeza? Si es que entiende que el partido del domingo es un partido mega especial, súper especial. Si es que realmente le genera una tensión casi insoportable, pero está especialmente inquieto y nervioso. Tranquilo, Pepe, tranquilo. No pasa nada. Te voy a decir una cosa, mira. Tras el chasco de la derrota sufrida en León, porque convendrás conmigo en que es un chasco y que la gente se quedó tocada, ¿sí o no?
Correcto.
Vale. Pues el desconcierto del equipo a raíz del gol encajado y los cánticos de los aficionados contra Óscar Cano, hoy vamos a analizar qué es lo que tú quieres.
Sí.
Hoy vamos a hablar con gente que sabe. Quedan 10 jornadas por delante, 30 puntos en juego, 5 partidos en Riazor, contra el Celta B, el Fuenlabrada, el Ceuta, el Alcorcón y el Algeciras, y 5 fuera de casa, contra Unionistas, Racing de Ferrol, Córdoba, Linares y Pontevedra. 10 partidos que deberían llevar al Depor a la segunda división y que deberían significar dar carpetazo a esta tortura de categoría. Pero para eso algo tiene que cambiar y eso es evidente. Queremos un equipo que lejos de casa se parezca un poquitito, pero un poquitito, en una pizca al que juega en Riazor. Ya no es cuestión de hacer cuentas. Yo me sumo al mensaje que nos dejaba Lucas Pérez la semana pasada. Hay que salir a ganar siempre. Ni medias inglesas, ni cuartos de circunferencia, ni hipérboles. Ganar, ganar y ganar. Porque yo os aseguro que si el Depor sumase los 30 puntos, vamos, le sobrarían para ascender como primero. Porque se iría, tiene 51 y 30, a los 81. Y probablemente con 74, más o menos, casi asegures el objetivo. Pero claro, si tenemos en cuenta estos números, el margen de error es ya mínimo, mínimo. Y los duelos ante rivales directos van a decidir esas primeras plazas. Los partidos ante Celta B, Racing, Alcorcón y Córdoba son absolutamente decisivos. Y por eso, hoy queremos analizar la situación de este Depor, que lamentablemente se nos ha caído en el peor momento. Ahora lleva 2 puntos sobre 9. Y claro, me dice Torrente, joder, hay que buscar tíos que tengan peso, que tengan capacidad de análisis, que sientan el deportivismo. Y dije, a ver, venga, propón. Me dice Liaño, que lo tenemos siempre. Vale, Liaño, venga. Carlos Brizola, que habla, pero vamos, ¿cómo habla Carlos Brizola? Y nuestro Carlos Boto. Dije, pues, cojonudo, ya tenemos una mesa de análisis increíble. Y me dice además, y te cuento una cosa, vamos a escuchar al presidente, a Couceiro, que hoy se pasó por aquí y nos dejó hacerle 2 preguntas, 2, nada más. Pero, bueno, creo que al final fueron 2 y media, casi 3. Ahora lo vamos a escuchar, Así que os vamos a poner de forma íntegra lo que nos dijo, porque entiendo yo que merece la pena. ¿O no, Leti?
Merece la pena, y además lo estabas diciendo, ¿no? La semana que tiene el Depor por delante, después de haber sumado solo 2 puntos de los últimos 9, de quedarse a 5 del líder Alcorcón y recibiendo al Celta B, que es el mejor equipo de esta segunda vuelta, pues con todos estos ingredientes y los cánticos de Cano dimisión, a ver qué opina el presidente Antonio Couceiro.
Los protagonistas en COPE.
¿Lo viste, Pepe, nervioso, inquieto, tranquilo? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, yo lo he visto tranquilo.
Has dudado, ¿eh? Has dudado.
He visto tranquilo en el sentido de que está convencido de que la situación se va a revertir y que el Depor va a lograr el objetivo. Yo creo que sí, que está tranquilo, pero también expectante ante el partido del domingo, que es consciente, como somos conscientes todos,
no
que
te no adelantes es un partido a la lección. Che. No te adelantes a la lección. Como diría el sabio.
Venga,
bueno,
vamos al
Pepe, ¿empezamos ya o
al turrón?
Nos enrollemos. Pues nos vamos primero, que es muy importante, básico, fundamental, a Comercial F3, a Gonzaga y además Reboredo, te lo compro.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Yo puedo entender que la afición está enfadada, pero tiene que estar enfadada contra nosotros, el equipo, porque hemos fallado nosotros. Yo creo que el míster nos ha dado todas las cosas que teníamos que hacer para ganar este equipo y hemos fallado en todos los sentidos del partido. Creo que hemos fallado el nivel personal y el nivel colectivo. Podemos perder el partido, pero de esta manera no. Creo que hemos perdido muchísimos duelos, yo el primero. He hecho un partido muy mal, creo que el delantero era muy fuerte y no era mejor que yo, y entonces yo creo que he fallado en este sentido, pero no es toda la culpa del míster, no. El míster no está en el campo jugando, jugamos nosotros. Yo puedo perder un partido pero dando todo, y creo que hemos fallado en este sentido.
Pues mira, Pablo, te honra, las cosas como son, ¿eh? Las cosas como son, porque aquí ganan todos y pierden todos. Ganamos todos y perdemos todos. Eso es verdad. Y los jugadores tienen su cuota de responsabilidad, indudablemente. Ahora, el totum revolutum de los últimos 20 minutos que organizó Cano es cosa de Cano. Por lo demás, Pepe, actualidad del día, entrenamiento, ¿qué destacamos?
Regreso al trabajo después de un día de descanso en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Lucas Pérez y Antoñito al margen del grupo. Habrá
¿cómo?
Que esperar. Sí, pero bueno, tranquilidad. Antoñito, por ejemplo, la semana pasada entrenando el sábado fue titular el domingo en León.
No me puedes decir esto a golpe de miércoles, por amor de Dios.
Tranquilidad, es el primer día de trabajo. Lunes recuperación, narices, martes de descanso, sí. Miércoles.
Son veteranos, saben cómo cuidarse, eso son veteranos.
Hay
qué repelente.
¿Sabes el tema de regular las cargas? Pues eso.
Muy bien, pues que
están
regulen,
siendo
que regulen.
Días y horas de reuniones, de charlas en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Por ejemplo, Pablo Martínez reconocía, bueno, pues que han charlado con el míster, porque evidentemente a nadie le gusta que a su jefe, en este caso al míster, le griten eso de Óscar Cano dimisión.
El míster está animado, nosotros hemos hablado con él también y confiamos en él. Y él confía en nosotros. Como te dije, hay que dejarle hablar y decir tonterías, que como te digo ahora, pero es la verdad. Focus en el campo para ganar este finde, porque sabemos que es un partido muy importante para nosotros, también para la afición, para seguir y conseguir nuestro objetivo.
Muy claro siempre Pablo Martínez, que también tuvo una parte con uno de los miembros de la Secretaría Técnica, Juan Jiménez.
Después de tanto tiempo sin perder, te piensas que estás más fuerte que los otros. No, si no respetamos el fútbol no vamos a ganar un partido. Y en este sentido que ha hablado con Juan, ¿no? Tenemos que trabajar mucho más, que entrenar mucho más duro, como lo hemos hecho el último mes. Creo que hemos bajado un poco el ritmo las antiguas semanas, pero ya, como te digo, veo la cara de todos los jugadores hoy y me gusta, porque todo el mundo está concentrado. No hablan mucho, pero sé que en el campo va a dar todo.
Reconozco que este tío me cae muy bien. Lo reconozco, ¿eh? No me cuesta nada decirlo. Además, hizo mucha autocrítica, Leti.
Sí, primero se pone en el lugar de esos aficionados que agotan entradas, que se echan a la carretera, y en ese sentido Pablo Martínez entiende también el enfado y lo que se cantaba en el Reino de León.
Yo pienso también a la afición que ha hecho kilómetros para vernos y que ve un espectáculo así, me cuesta mucho, porque cuando jugamos por este escudo, hay que dejar todo en el campo, ¿no? Que perdemos partido, va a pasar, pero que no dejamos todo no puede pasar más.
E insiste con la autocrítica porque dice el central francés que es la plantilla, los jugadores, los que tienen que dar el máximo, el 100% en el verde.
Soy el primero. Cuando hablo de eso, hablo de equipo, hablo de mí también, porque creo que he fallado en este partido, que en este partido no hemos dado todo. Creo que no hemos jugado como equipo, hay que respetar el fútbol. Cada equipo nos puede ganar, pero si jugamos con la mente focalizada en lo que tenemos que hacer y dar todo en el campo, somos un equipo muy difícil de jugar.
Venga, venga, que tengo ganas de escuchar a Couceiro. Porque hoy estuvo en la radio, estuvo por otros temas, ¿eh? Las cosas como son. Pero claro, aquí estaban el Pitbull y el Rottweiler y lo asaltaron.
Esbirro, esbirra.
Esbirro 1, esbirra 2.
Pepe y Leti se fueron a por Couceiro y dijeron, oye, tío, es que estás aquí y tenemos que apuntarte algo del Depor. Y se enrolló, ¿no?
Sí, ¿sí? Primero agradecerle, ¿eh? Que sí, se dijo, bueno, pues ya que estoy aquí, bueno, pues aprovecho y os contesto un par de preguntitas. Y esta es íntegramente la conversación.
Íntegra,
que...
¿eh? No cortamos nada. O sea, no ponemos una coma ni la quitamos. Eso, luego cada uno que saque sus conclusiones.
Después de que viniese como presidente de la Cámara de Comercio, pues sabes que ha sido reelegido como presidente de la Cámara de Comercio, también charló con Eva Iglesias. Y esto
tiene
es lo
más
que...
cargos que medallas. Uno que paseaba por Ferrol, que le llamaban Pachara, que va colgada medallas por el pecho y tal. Este tiene más cargos que Pacharito.
Pues esta es la charla que tuvimos, Esbirro 1, Esbirra 2, con Antonio Couceiro, presidente del Depor. Venga, pues aprovechando que está el presidente de la Cámara de Comercio con Eva Iglesias, el presidente de la Cámara de Comercio es Antonio Couceiro, que ya sabéis todos que es el presidente del Depor, y es que no podíamos dejar pasar la oportunidad. Presidente Couceiro, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Un par de preguntas, que es lo que nos has dicho que te podemos hacer, y eso es lo que te vamos a hacer. Lo primero, la situación actual del equipo, viene de perder en León, viene el Celta B el domingo, a 5 puntos del liderato. No sé qué valoración hace un poquito del actual momento a falta de 10 jornadas.
Bueno, nos quedan exactamente 10 jornadas, hay 5 equipos en 7 puntos, quedan 30 puntos en juego y por lo tanto todo es posible. Yo creo que tengo esperanza fundada de que seamos capaces de encarar esta recta final pues en condiciones de poder llegar en el liderato. Si analizamos las estadísticas, el Deportivo es el equipo que más ocasiones genera y que menos ocasiones concede. ¿Qué ocurre? Que no estamos traduciendo esas ocasiones que generamos en goles. Y claro, teniendo los mejores delanteros de la división, que esto se mantenga así, es que no me lo puedo creer. Es decir, estoy convencido de que esas ocasiones se van a convertir en goles y que seremos capaces de sacar los puntos necesarios para poder estar más arriba.
Usted estuvo en León, hubo cánticos al finalizar el partido contra Óscar Cano, Óscar Cano dimisión. ¿Cómo es la situación del técnico a ojos del presidente y un clásico del fútbol, si está en el alambre?
Efectivamente, vamos a ver. Evidentemente el entrenador, como siempre por principio, no es un tema particular de Óscar, siempre digamos que está en el centro de las críticas, porque además es el que toma decisiones en el día a día y partido tras partido. Y todas las decisiones, evidentemente, pues son criticables, ¿no? Pero yo creo que tenemos un entrenador sólido, con experiencia, muy respaldado por los jugadores. El ambiente en el vestuario ha sido y sigue siendo magnífico. Y yo estoy convencido de que seremos capaces de dar la vuelta a esto.
Ya no hago más, ¿no? Porque si nos deja...
Hazle
una. Vamos, que una derrota contra el Celta B no podría hacer peligrar el puesto de Óscar Cano.
Hombre, vamos a ver, sería muy dura esa derrota y habría que ver cómo se produce también, porque es que hay derrotas y derrotas, ¿no? O sea, quiere decir que todo eso hay que analizarlo, pero vamos, yo desde luego no me cabe en la cabeza que pudiéramos perder contra el Celta B este fin de semana. Yo estoy convencido de que la plantilla va a dejar lo mejor de sí misma y tiene la capacidad de poder sacar adelante ese partido.
Uy. Uy. Pregunta esta avezada y sagaz plumilla al presidente del Depor. Bueno, entonces está seguro que Cano continúa en el cargo aunque se pierda contra Celta B. Bueno, hombre, depende de cómo se pierda, de cómo discurra el partido. Uy.
No se le pasa por la cabeza la derrota. Yo me quedo
ni a mí,
con eso, ¿vale?
Escucha, ni a mí. Estamos hablando de la posibilidad de que suceda, no de que se nos pase por la cabeza o deje de pasársenos. Yo creo que el Depor va a ganar. Pero sería una derrota dolorosísima. Mira, nos vamos a ir al banco de alimentos y al Tirado Playa y estamos con Liaño, con Boto, con Brizola. Pero qué equipo, Dios mío. Vamos.
Feria del Voluntariado de A Coruña del 25 al 26 de marzo. ¿Sabías que A Coruña tiene más de 170 entidades y ONGs que trabajan con voluntarios? Pues tú puedes ser uno de ellos. Ven a conocer su trabajo y descubre el voluntariado con el que más te identifiques. Te esperamos este sábado y domingo en El Parrote, con un montón de actividades en la Feria del Voluntariado. Organiza Banco de Alimentos Rías Altas.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Vamos al lío. La primera pregunta que se me ocurre, que me asalta, es: ¿está nuestro Depor en crisis? Ahora a 5 puntos del Alcorcón, a 1 del Racing y con 10 jornadas por delante. Carlos Boto, qué alegría verte. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Cómo va, compañero? ¿Bien?
Pues te voy a decir una cosa. Dime. Estoy la mitad de bien que tú, pero considero que estando la mitad de bien que tú, estoy de maravilla. O sea que quejarme sería un vicio asqueroso.
Qué barro.
Carlitos, ¿estamos en crisis o no?
Y yo no lo veo fácil esto, ¿eh? Bueno, ya hace rato que no lo veo fácil. Yo creo que hay el equipo tiene una crisis de identidad. Y creo que mucha responsabilidad de la crisis de identidad tiene que ver con el planteamiento táctico, estratégico que se hace. El tema de que todo sea siempre casi igual. A ver, yo no quiero cargar de nuevo con el técnico, porque ya he cargado demasiado durante mucho tiempo, porque a mí me parece que no tiene la suficiente categoría como para estar en el Deportivo. Pero tengo la sensación de que le faltan recursos. Le faltan recursos porque no lee bien los partidos. Los cambios los hacen en el minuto 80, 85. ¿Para qué trajimos a Arturo para jugar fuera de casa si lo metemos en el 80, 85? No tiene. Hay cosas que yo no le encuentro sentido. Y creo que en esta crisis, si es que hay crisis, que evidentemente hay crisis, que futbolística, mucha responsabilidad es del cuerpo técnico. Y ojo, que por las palabras del presidente, yo creo que si el domingo perdemos, ojalá que no, Dios quiera que no, y ojalá ascendamos de primeros, lamentablemente este hombre se va, y incluso si empata, y a ver cómo, si en qué condiciones empata, ¿no?
No hay duda que lo del domingo es un match ball. O sea, es que pierdes en casa contra el Celta B y es un desastre de proporciones siderales.
Pero aparte, Carlos, por lo que representa el rival.
Claro, claro. Es que no es el eterno rival, claro, es el filial, claro, del eterno rival.
Claro.
De Carlos a Carlos, y tiro porque me toca. Siempre que le escucho y que le leo, aprendo. Y me gusta aprender, porque Dios nos ha dado esa opción, aprender día a día. Carlos Brizola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Oye, Carlitos, dime una cosa.
Igualmente.
¿Se la juega el Depor el domingo?
Sí, evidentemente, sí. Es un partido definitivo para, quizás para el cuerpo técnico, después de escuchar las palabras del presidente, y para la clasificación, para seguir teniendo opciones, que las tiene, aunque estemos a 5 puntos, las tiene las opciones. A mí me gustaría hacer una reflexión. Yo no, claro, cuento 5 puntos. Yo cuento que estamos a 2 puntos del líder, porque cuento con ganarle al Alcorcón. Entonces, si tú haces esa cuenta, aunque todavía el partido no ha llegado, estás muy cerca, ¿no? Estás tan cerca como ganarle al Celta y que pinche, por ejemplo, el próximo partido del Alcorcón. Y te verías que tienes posibilidades, porque luego el Alcorcón tiene que venir aquí. También tenemos que ir a Ferrol y también tenemos que ir a Córdoba. Y lo más duro es lo que viene el domingo, que lo decíais vosotros. Hay un componente emocional, ¿no? Que es el Celta, pero es el Celta B. Entonces, sí, sí, bueno, es un partido importantísimo.
Y con los aficionados otra vez dando una nueva lección, agolpándose para presenciar el partido en directo, que se agotan los calificativos al respecto. Y nuestro Paco Liaño. Paco, ¿se te ha pasado, aunque sea un poquito, el cabreo o sigues igual, como una mona?
Hombre, se me ha pasado un poquito, sí.
Aunque solo sea por el día de hoy, Paquito, que estás disfrutando, macho.
Sí, claro, sí, sí, claro, sí, claro.
Pero escucha, la nieve en ti provoca un efecto balsámico, pero no te quita el mosqueo.
No, no. Y no te quiero ni hablar de cómo va a ser, cómo será ese mosqueo en caso de que el domingo no consigamos ganar al Celta B. es un partido que ya para mí tiene, como os he dicho muchas veces, un componente un tanto de humillación. El tener que jugar este partido para mí ya es duro. Y en ese sentido yo diría que de ganar pues no será ni más ni menos que cumplir con la obligación. Pero si se empata o se pierde, pues entiendo que esa crisis que yo creo en la que sí estamos, pues tendrá ya, digamos, una dimensión enorme que mucho me temo que se llevaría por delante al técnico, que al fin y al cabo es el único que a estas alturas podría pagar por esa gestión. Uh-huh. Y no digo que no tenga una parte importante en la situación del equipo, porque a mí me raya un poco el ver cómo juega domingo tras domingo con las piececitas en el tablero. Quiere ganar los partidos muchas veces desde planteamientos tácticos, con cambios y con historias que yo creo que no proceden, porque a estas alturas de la temporada ya tendríamos que tener un sistema, tendríamos que tener una estructura de equipo. Yo diría que casi un 11 titular, salvo matices o sanciones, que darían pie a entrada de jugadores, e insiste en cada partido plantearlo de forma diferente y ceder la iniciativa a los rivales, cuando en esta categoría yo creo que el rival al que hay que contrarrestar es al Deportivo. Y
pues
eso
os voy a decir
de
una cosa, no, Liaño, perdona, porque habéis abierto el melón tanto Voto como tú, y quiero preguntaros directamente, por ejemplo, Voto, en el reparto de responsabilidades, pues tenemos la Secretaría Técnica que confecciona la plantilla, tenemos a los jugadores con el rendimiento que ofrecen, tenemos al técnico con sus planteamientos y elección de jugadores, tenemos al Consejo de Administración que delega a su vez en la Secretaría Técnica, etcétera, etcétera. ¿A quién señalas con el dedo acusador de este bajo rendimiento o de esta situación en la que hoy se encuentra el Depor?
A ver, yo creo que la Secretaría Técnica o la Dirección Deportiva y el club tienen la responsabilidad que le corresponde por haber traído a este entrenador. En el mercado de invierno creo, y lo hemos hablado en algún momento, que con los fichajes que se hicieron se mejoró la plantilla que había. ¿Correcto? Ahora, en cuanto a lo futbolístico, es que yo en este caso particular tengo que darle más responsabilidad al cuerpo técnico que a los jugadores, porque veo cosas cuando miro los partidos del Deportivo que entiendo de que las fallas nacen del mensaje. El equipo no tiene alma, no tiene actitud, juega a tener la pelota, pero nada más que a tenerla. Por momentos parece que podría jugar sin porterías tranquilamente. Entonces, están haciendo un rondo constante, eterno, interminable. Y digo, pero ¿y cómo es esta historia? Entonces, para mí, es verdad que quizás un jugador te puede cambiar un partido. En el fútbol hay mucho de suerte, en algún momento determinado, que la pelota pegue en el palo y se vaya, que pegue en el palo y entre, que te hagan un penalti, que te expulsen a alguien. Hay un porcentaje de suerte, pero en este caso, para mí, un 70% de la responsabilidad es del cuerpo técnico y un 30% la distribuyo en una plantilla que en realidad está usando siempre a 14 o 15 jugadores, nada más, tiene 25, uh-huh. No olvídate de Trillo, olvídate de un montón de gente, ¿no?
Uh-huh. Para ti, Brizola, veis que os llamo Voto y Brizola porque ambos os llamáis Carlos, y para evitar confusiones. Para ti, Brizola, señalas como principal responsable de esta situación, que insisto, no estamos en descenso, estamos terceros, a un punto del Racing de Ferrol, a 5 del líder Alcorcón, pero es que claro, a mí eso no me vale. El nivel de exigencia hacia el Depor tiene que ser brutal porque es de largo la mejor plantilla de la categoría y porque tendría que ser primero. Entonces, analizando dónde está ahora y que venimos de la derrota en León, tú, Brizola, dices, el principal responsable o los principales responsables de esto son o es...
Sí, yo coincido que en esta mini crisis que se ha creado a raíz de estos tres partidos y el funcionamiento del equipo y ver a los interiores, me refiero a Rubén Díez como a Isi jugando prácticamente laterales en el inicio de la jugada del Deportivo, teniendo a los laterales muy, muy avanzados y haciendo ellos de laterales para la mejor salida de balón, no le encuentro sentido. Y no le encuentro sentido a los cambios que se están haciendo, ¿no? Cuando tienes el primer revés, cuando recibes un gol, cuando te pones por detrás en el marcador, en un partido que sabías que tenías que ir a ganar y te da el minuto 60 y pico del segundo tiempo, el batiburrillo que se forma a través de los cambios y la primera elección de sacar a Quiles del terreno de juego cuando había sido el jugador más importante es atribuible única y exclusivamente a quienes toman la decisión de hacer ese tipo de cambios y de tener ese manejo del partido. El Deportivo no domina los partidos y muchas veces da la sensación de que los entrenadores contrarios están muy cómodos con lo que hace el Deportivo. Entonces, es atribuible al cuerpo técnico gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando.
¿Coincides, Liaño?
Sí, básicamente sí. A ver, yo entiendo que hubo épocas en el Deportivo, por ejemplo, cuando llegué yo, que era mucho más fácil llegar y convertirte en jugador del Depor, porque no había la demanda, digamos, la exigencia que hay a día de hoy, después de una trayectoria tan brillante, tan importante del equipo. Eso hace que la gente tenga un paladar de fútbol diferente y seguramente muy alto. Ahora nos toca lidiar en una categoría, insisto, donde el equipo tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene como el club que es de dominar los partidos y de jugar a grande. Y eso no ocurre en la mayoría de los partidos, ya digo. Y yo creo que eso tiene que ver con la decisión del técnico de hacer planteamientos muchas veces en función de los rivales y no del potencial real que tú tienes como equipo. Yo ahora mismo podemos poner a debate si esta plantilla del Deportivo es mejor que la del año pasado. Yo es que francamente no lo sé. Yo estoy convencido de que estos jugadores que ahora mismo forman parte de la plantilla tienen más nivel del que demuestran jornada tras jornada, porque les hemos visto jugar en otros equipos y nos parecían que eran jugadores perfectamente válidos para nosotros. Entonces eso, ya digo, tiene que ver, como decía Carlos, y como los dos Carlos, que tiene mucho que ver el planteamiento, las modificaciones, lo de los cambios no hablamos, ya lo del pasado fin de semana ya fue, digamos, el día más notable, pero es que ocurre todos los domingos, que muchas veces no entendemos algunos de los cambios o que hace o que no hace en momentos de partido que se ve desde fuera que se necesita modificar.
Uh-huh. Entonces, os quiero hacer una pregunta, perdón, Liaño, de sí o no.
Sí, sí.
De sí o no, mirad que os lo pongo fácil. ¿Entendéis, Voto, que la del Depor es la mejor plantilla de la categoría? ¿Sí o no? Hago esta pregunta.
Sí, sin duda.
Ya dices sí, sin duda.
Sin
vale.
Duda.
Digo que hago esta pregunta porque muchas veces nos podemos dejar llevar por el forofismo, lo vemos desde aquí, y a lo mejor otro que lo ve desde Córdoba dice, no, pues para mí es mejor la del Córdoba o tal, con el respeto que merecen el resto. Carlos Voto lo tiene claro. Sí, sin duda, la del Depor es la mejor plantilla de la categoría. Para ti, Brizola, ¿la del Depor es la mejor plantilla de la categoría, sí o no?
Sí.
También. ¿Y para ti, Liaño?
No lo sé. Y si me permites extenderme un poquito, muy poquito. ¿Sabes qué
pasa?
Que sean
20 segundos.
El mercado de segunda B es muy diferente de un mercado de primera a de segunda. Si tú si comparamos dos plantillas de primera, ahí creo que puedo ser más definitivo porque se conoce más a los jugadores. En segunda, el abanico es tan grande que es difícil saber quiénes son los mejores, pero seguramente está entre las cinco mejores. Por poner un número. O sea, de eso estoy seguro.
Y respecto a la temporada pasada, yo te digo, en relación a la plantilla de la campaña anterior, yo solo echo de menos a Jürgen Elitim en el medio campo y a Julián de Camargo, que desequilibraba en banda. Por lo demás, me parece que este es un plantillón. Y ahora os pregunto, ¿pensar en que el Depor acabe primero es algo real o es casi a día de hoy más una cuestión de lo que queremos, de corazón y de fe? Voto, ¿cómo lo ves?
Es más una cuestión de fe y de corazón. Es decir, o mucho fallan los rivales, o no sé si, ojalá esté absolutamente equivocado y seamos campeones y ascendamos de primero. Pero está muy complicado. Descontar 5 puntos en 10 jornadas, a pesar de lo que dice Carlos Brizola, que tiene razón, es complicado, porque ya hemos estado el año pasado, la temporada pasada, en situación similar, y vino el Racing de Santander aquí, te limpió, y a partir de ahí nos caímos.
Sí, ahí se acabó.
Entonces, es complicado. Yo creo que en el playoff, desde luego, que va a entrar, y va a ser uno de los primeros, eso no tengo duda. Pero ser campeón, a ver cuánto fallan los otros. Eso claro. Para mí pasa por ahí.
¿Tú, Brizola, qué dices?
Yo creo que hay posibilidades, evidentemente que las hay. Cinco partidos y contando con que el que está a 5 puntos tiene que venir a jugar a Riazor y contando con que el Deportivo en Riazor muestra otra cara que la que muestra fuera de casa, se puede lograr. Pero claro, los demás tienen que pinchar y el Deportivo no depende solo de él, ¿no? Porque el Racing también está por encima y hay ir a jugar a Ferrol. Con lo cual, complicado, pero es posible.
Y Liaño, que me quedan 20 segundos, solo dime, ¿vamos a jugar playoff o ascenso directo? ¿Qué crees?
¿No?
¿Qué crees?
La confianza que tengo ahora mismo me da para playoff. El equipo
señores,
no me ha permitido la... más.
Pues he aprendido mucho y ha sido un placer. Gracias a los dos, Carlos y a Paco. Un abrazo enorme. Adiós.
Un abrazo. Chao, chao.